Ernesto Engel, artista plástico. Bueno, están preparando una exposición en el Multicultural para este viernes.
Sí, exactamente, en el Multicultural La Costanera. La vamos a inaugurar el viernes este próximo a las 20:30 horas. Es una muestra colectiva de varias de las personas que vienen a pintar acá a posar. Posar es un emprendimiento que tiene que ver con el arte. Nosotros acá trabajamos en investigación y enseñanza de bellas artes y trabajamos fundamentalmente la pintura en todas sus técnicas y también trabajamos el vidrio.
Lo que van a mostrar son las obras de los alumnos, de los estudiantes, y bueno, no es la primera vez, ¿no? ¿Cada cuánto hacen exposiciones?
Nosotros hace 10 años que exponemos y tenemos varias muestras en el año. Generalmente exponemos en el Multicultural de la Costanera, exponemos también en el Museo de Bellas Artes, en el Yapalí, exponemos en el Centro de Convenciones de Iguazú, en el lobby del Hotel Continental. Y bueno, cuando nos invitan, en el lugar que nos inviten, tratamos de estar presentes siempre.
¿El taller es abierto, recibe alumnos todo el año?
Este taller, sí, es abierto, recibimos alumnos en cualquier momento del año porque los grupos son muy reducidos. En general, cada grupo no tiene más de 7 u 8 integrantes, de tal manera que la enseñanza es personalizada y yo trato de conducir a cada uno que viene dentro del camino en el cual él quiere transitar. Si le interesa trabajar con acuarela, trabajamos acuarela, o si quiere óleo o acrílico, la técnica que quiera, entonces desarrollamos esa técnica con el tipo de imagen con el cual la persona se sienta cómoda, porque hay gente a la que le gusta la figuración y hay otra gente a la que le interesa más la abstracción. Entonces, yo trato de respetar qué es, cuál es la técnica y el tipo de imagen con la que la persona que viene a aprender con nosotros se siente más cómoda y se puede expresar mejor.
¿La muestra del viernes tiene algún nombre?
Sí, se llama La Diversidad de Posar, porque en realidad lo que queremos mostrar es que cada uno puede llevar su camino dentro de las técnicas y la imagen que más quiera. Así que ahí se van a ver en general óleos y acuarelas, algunas obras son figurativas y otras son abstractas.
¿Quiere decir que hay libertad total para dibujar y pintar los temas que a cada uno le gusta?
Exactamente, solamente que para que pueda pintar de buena manera nosotros hacemos mucho hincapié en aprender la técnica, que hoy están las técnicas dejadas un poco de lado porque hay una tendencia a que la obra tenga que ser novedosa y se olvida la técnica, no solamente en la pintura, eso pasa en la vida cotidiana. Hoy los oficios están dejados bastante de lado, si nos ponemos a pensar, es difícil conseguir una modista, conseguir un zapatero, porque estamos más en un periodo de la vida o transitando un momento en el que las cosas se compran prehechas y una vez usadas se tiran. Entonces nosotros un poco pensamos que hay que recuperar la técnica y una vez que uno domina la técnica se puede expresar con mayor libertad. Haciendo una comparación con la literatura, si el escritor no tiene un lenguaje amplio, su literatura va a ser también bastante escasa. O sea que hay que aprender las técnicas. Es por lo menos la postura que nosotros tenemos en posar. Respeto que hay otros lugares donde eso no se da, pero nosotros tratamos de incentivar el aprendizaje de las técnicas y le damos también un soporte en teoría del color, en composición e historia del arte para que quien venga a pintar con nosotros sea libre de irse de acá cuando quiere para seguir pintando, no que no tenga la capacidad de componer y entonces siempre va a tener que depender de alguien. La idea es hacer artistas libres.
Este grupo que va a exponer, ¿no? ¿Va con la idea también de vender sus cuadros, sus obras o nada más que mostrar?
No, en general yo creo que todo artista quiere vender su obra, es una manera de conseguir el reconocimiento. Hay muy pocos artistas que no se quieren desprender de lo que hacen. El hecho de poder vender es un incentivo muy grande para seguir trabajando.
Sí, por supuesto. Ahora, ¿cómo el artista valora sus obras? ¿Qué parámetros?
Ese es un tema muy espinoso porque en el arte vale la firma. Ese es un tema. Entonces, a lo mejor puede ser que una obra de un artista desconocido sea quizás mejor compuesta, tenga mejor color, mejores formas que una obra de Picasso, y la de Picasso va a valer más porque tiene la firma de Picasso. O sea que no hay que dejar de lado que la firma vale en una obra de arte. Y cada vez más, dado que el arte hoy es un negocio, ya que en estos tiempos en que las economías son tan volátiles, una de las inversiones más seguras que tiene la gente es invertir en obras de arte. Entonces, a medida que el artista se va sintiendo más seguro con lo que hace, va aumentando el precio de su obra, y muchas veces el galerista, el que se encarga de hacer elevar mucho más el precio. No es, digamos, el arte, yo diría que es la única actividad donde la mano de obra y el material, que en general en todas las otras actividades la mano de obra implica 50% del valor final y el material el otro 50%, en el arte eso no es así. En el arte prácticamente todo es mano de obra. Para pintar un buen cuadro, digamos que, vamos a poner el ejemplo de nuestro pintor más caro argentino vivo, que es Helmut Dietsch. Helmut Dietsch vende sus cuadros aproximadamente en 800 mil o 900 mil dólares. El material que él puede necesitar para pintar eso, siendo de primerísima calidad, no le debe llevar más de 10 mil o 15 mil dólares, ¿cierto? Utilizando materiales de primerísima calidad. Entonces, la mayor parte del precio de una obra está en la mano de obra. Por eso es que el IVA es tan caro en el arte. Y hay un hecho que es bastante interesante que pasa en Irlanda. En Irlanda no le cobran a los artistas el IVA, con la condición de que el artista tenga viva en Irlanda la mitad del año más un día y la obra sea considerada irlandesa. Entonces, si nosotros pensamos que un cuadro de 800 mil dólares tiene más o menos 170 mil dólares de impuestos en cualquier país menos en Irlanda. Con eso Irlanda consiguió que los artistas más caros del mundo desarrollen su obra en Irlanda, y con eso también consiguieron que la cultura de los irlandeses mejore notablemente.
Y en esta oportunidad, ¿qué vas a presentar? ¿Qué tipo de temática en tus cuadros?
Y en esta oportunidad las temáticas son diversas porque depende de cada uno de los que exponen. Y los que exponen son 14, somos 14 los que vamos a exponer. Así que hay algunas obras que son representaciones de animales, por ejemplo. Hay otras obras que son abstractas, hay otras obras que son paisajes. Hay otras obras que encaran la figura humana. O sea que son diversas. Por eso es que la obra se llama La diversidad de posar.
¿Y vos qué querés ser? ¿Un artista famoso o un artista que vende caro? O sea, caro su obra, ¿no?
Bueno, vamos a partir de una premisa. Yo estoy muy contento con lo que soy. Soy una persona que trabaja seriamente. Soy muy bueno para transmitir, yo sé enseñar muy bien, yo pinto medianamente bien, pero soy muy bueno enseñando. Así que yo estoy muy contento con eso. Por supuesto que todos queremos más y sería bueno poder exponer en el exterior, que mis obras estén en colecciones privadas del mundo, en los grandes museos, pero tampoco me quita el sueño eso. Me parece que un poco el secreto está en saber vivir bien con lo que a uno le toca en cada momento de su vida. Si no, pensando en el futuro, uno no disfruta el hoy.
O sea, a esta altura de tu vida, tu felicidad está en no solamente pintar, sino enseñar lo que aprendiste.
Yo diría que mi felicidad mayor es enseñar. Yo no guardo secretos, enseño todo lo que sé y sé mucho porque me pasé la vida estudiando. Así que eso es lo que hace que acá venga tanta gente y venga gente que hace muchos kilómetros para venir a aprender acá. Hay gente que viene desde El Dorado, de Puerto Rico, de Jardín América, de Paraguay, de Ituzaingó. La gente que viene del Dorado a veces sale a las 11 de la mañana de su casa para volver a la 1 de la mañana al día siguiente para tomar 4 horas de pintura, y eso a mí me enorgullece mucho.
Sintetizame tu trayectoria profesional desde que te recibiste de profesor de dibujo y pintura en el Montoya, y de ahí más el camino que seguiste hasta llegar a lo que hoy es.
Bueno, yo fui muchas cosas en mi vida. Primeramente tengo título de maestro mayor de obras, de título secundario, así que me dediqué mucho a hacer casas. O sea que trabajé como maestro mayor de obra durante muchísimo tiempo. Me recibí de profesor de dibujo y pintura a los 25 años y fui profesor del Montoya en diversas cátedras de diferentes profesorados. Me enseñé en la carrera de letras, en la carrera de historia, en la carrera de conservador de museo, en la carrera de locutor y en la carrera de arte. Llevé también la administración de Montoya durante 11 años y fui el director de las actividades académicas del Salvador en Posadas. También di cátedra en la Universidad de Misiones, en la Secretaría de Extensión, y di cátedras también en la Universidad del Salvador. Después tengo un doctorado en arte con la Universidad de Granada, en la cual llegué hasta el título de magíster, pero no leí mi tesis doctoral.
Es decir, que cuando era maestro mayor de obra, o decía, esto no es lo mío, yo quiero pintar.
Se daban las dos cosas juntas, porque de alguna manera el trabajo de proyecto, ya sea de edificios o de casas, yo no he proyectado edificios, me dediqué más a proyectar casas, es un trabajo altamente creativo, y el hecho de ser de haber tenido estudios en arte, hicieron también de que pudiera hacer buenos proyectos en el ámbito de la construcción.
Y bueno, la edad, ¿a qué edad llegaste ahora?
¿Qué edad tengo ahora? Sí. Ahora tengo 64
años. 64
años.
Sí. ¿Y todavía la energía está como para seguir?
La energía está como para seguir haciendo lo que hago, que me gusta mucho enseñar y me gusta mucho investigar. Digamos que ese estudio de doctorado en la Universidad de Granada me dio muchas herramientas para la investigación, así que yo hice un proceso de investigación bastante importante en el trabajo con el vidrio, y fue quien creó acá la inclusión de la tierra colorada entre vidrios, que se me ocurrió por ver a los turistas que venían a cargar en un frasquito un poquito de tierra colorada para llevarse. Entonces se me ocurrió qué pasaba si yo ponía tierra colorada entre vidrios. Y una vez que logré dominar esa técnica, empecé a trabajar sobre la investigación de los pisos, de los diseños de los pisos que ocuparon los jesuitas en la reducción de San Ignacio Miní. Entonces nosotros hacemos piezas que han recorrido el mundo, que están en manos del gobernador de Misiones, de la presidenta, del vicepresidente del Paraguay, que están en Dubái, en Madrid, en Berlín, que son obras hechas por nosotros que somos misioneros, con los elementos de nuestra tierra y con los diseños que tienen que ver o con nuestro pasado histórico, como es el caso de los jesuitas, o con nuestra flora y nuestra fauna. Entonces, considero que son obras que tienen un valor agregado importante ya, y que son muy bien recibidas con mucho respeto por quien las recibe.
Bueno, gracias, Ernesto.
Gracias a vos.